Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio podcast para Scalae. El episodio que ahora sigue recoge la grabación de una conversación con Enric Masip para un pliego Scalae.
Hola, somos Alejandra Pradelli y Diego Saal, parte del equipo técnico y de redacción editorial de Arca.com en Buenos Aires, que dirige el arquitecto Alberto Gorbat.
Arca es la comunidad abierta de arquitectura, construcción y diseño en Internet.
La documentación, información y servicios profesionales de Arca son utilizados por más de 40.000 profesionales arquitectos americanos europeos y se elaboran desde Buenos Aires y Barcelona en conexión de enlace permanente con los centros principales de información de España y de la Argentina.
Noticias, notas de concursos, información completa de proyectos y obras, resúmenes de comentarios publicados en los blogs más influyentes, información y documentación de empresas y productos son parte de la documentación que pueden encontrar en arca.com.
Recuerden que encontrarán los servicios gratuitos de Arca en www.arqa.com, su comunidad abierta arca.com.
En la conversación se recoge la trayectoria de Enric, su sensibilidad para lo físico y lo no físico, para el texto y para el pretexto, para la enseñanza y para la acción de oficio profesional, en fin, todo el espectro de acción, de trabajo que en los últimos años Enric Masip ha ido recorriendo, a veces en compañía, a veces de manera individual, pero siempre con un ingrediente común, que es el de esa intención de que el trabajo esté legitimizado, que se sustente en una situación más amplia, más allá de lo que pueden plantear palabras aprendidas como lugar, como situación, incluso como sombra, y que en cambio incorporen sensibilidades que tienen que ver con ese tipo de cosas que preocupan a las personas y que no siempre están registradas en la arquitectura. Entenderlo es más fácil escuchando, siguiendo el hilo de la conversación.
Bueno, ya lo ves, todas las obras que están aquí son obras públicas o ganadas en concursos organizados por organismos públicos. Y esto, pienso, es una cosa importante de nuestro trabajo en estos momentos.
¿Te gusta la manera de trabajar?
Sí, porque, bueno, condiciona muchas cosas. Condiciona muchas cosas, también son oportunidades que llegan a partir de una cierta trayectoria y también implica una determinada relación con el interlocutor. Claro, nosotros hemos estado en relaciones con empresas privadas para el hotel del Fórum, que ahora se vuelve a reactivar.
He visto carteles de que estaba ayer, anteayer, pasamos por el Fórum y había un cartel como que la cosa, o es el cartel de siempre. ¿Había un cartel nuevo?
No, debe ser.
No sé qué.
Sí, este cartel está en la parcela de al lado,
sí.
Que es lo que está haciendo. Bueno, el concurso que ganó Lluís, sí. Clotet, lo está haciendo Joan Pascual.
Oh, ¿y es otro hotel? O sea, habría tres.
Aquello tendría que ser oficinas. Y están forzando para que haya un cambio de calificación. Y no sé cómo está el tema.
Bueno, decías que la relación del hotel con los industriales, ¿no? En la relación, en la medida que...
Bueno, tenemos y hemos tenido experiencia con empresas privadas, digamos, de promoción de arquitectura o de edificios, pero sobre todo lo que estamos en estos momentos desarrollando son proyectos para empresas públicas o para administraciones directamente, ¿no? Que es una relación que es, bueno, yo pienso que es bastante una primavera, es como una especie de burbuja insólita en el panorama internacional que está teniendo nuestra generación aquí en Cataluña, sobre todo en Cataluña, ¿no? Desde la promulgación de la ley de concursos, bueno, la ley, digamos, de... para evitar la corrupción en las administraciones públicas, que generó la ley de concursos, etcétera. Aquí en Cataluña se toma bastante en serio desde el primer momento. Y ha habido, bueno, muchas oportunidades para gente de nuestra generación y para generaciones más jóvenes, ¿no? Hay gente de, incluso sin currículum construido, que está accediendo a concursos públicos. Esto me parece que está muy bien. Es un poco el ejemplo francés de hace 15 años, pero que ahora ya no es así en Francia. Ahora en Francia es mucho más perverso, porque solo te puedes presentar enseñando una cierta experiencia previa. Pero claro, toda la generación de Dominique Perrault y toda esta gente está alrededor de los 50 años, nació de la ley francesa de concursos, que reservaba una parte para arquitectos jóvenes, ¿no? Una parte de los equipos seleccionados.
Digamos que la calidad no tiene que ver con las generaciones, sino las oportunidades, entonces, ¿no?
Evidentemente. Lo que pasa es que hay pocas ocasiones para demostrar esta evidencia. Este es el problema, pero es una evidencia. Y, en fin, somos muchos los que hemos competido en concursos intergeneracionales y que hemos ganado en alguna ocasión,
¿no? ¿Piensas que te ha tocado un tiempo de oportunidades, entonces?
Yo creo que sí.
¿Y las estás aprovechando?
Espero que sí. Esto ya es otra cosa. Espero que sí.
Y en tu manera de trabajar, la decisión es si es tiempo de oportunidades, si las oportunidades pasan por las convocatorias de concursos públicos, por ahí hay que establecer, ¿no?, la dinámica propia, más que explorar otros territorios.
Bueno, esto sería un peligro. Yo pienso que se tienen que explorar otros territorios. Por ejemplo, aquí en Cataluña, y en nuestro despacho lo estamos haciendo así, casi todos los concursos son o bien de dos fases o bien son pagados, es decir, hay una cierta comodidad a la hora de plantearse, de presentarse a un concurso. Y los concursos que son abiertos o que son, con condiciones, digamos, más duras, pues los despachos catalanes los tendemos a evitar. Ahora estoy hablando en general, pero me lo han comentado amigos de Madrid, amigos de Galicia. Dicen, hombre, los catalanes nunca participáis en concursos abiertos, en concursos de otros sitios, ¿no? Y es verdad. Yo pienso que hay una cierta comodidad. Y en mi caso, bueno, nosotros intentamos hacer alguno cada año, pero la verdad es que una vez te acostumbras a hacer las condiciones, cuesta. Pero hay el peligro, primero, de acomodarse a una determinada manera de hacer las cosas, que eso me parecería mal. Pienso que acaban generando una cierta endogamia y una cierta monotonía, digamos, de respuestas, ¿no? Una vez las personas que tienen que juzgar estas propuestas acostumbran a ser las mismas, etc., hay una cierta regularidad en el tipo de propuestas escogidas. Y esto acaba revirtiendo, ¿no?, en un feedback, en las propuestas que se presenten en próximos concursos, etc. Esto es un peligro grave. Y hay otro peligro grave que es una cierta timidez o falta de valentía en comparar, en ponerse en relación con otras maneras de hacer. Esto me parece imprescindible.
Uh-huh. Son cosas que a ti te interesan, en
cualquier
caso.
Sí, sí. Sí. Nosotros lo intentamos. En Francia hemos hecho ya varios concursos, hemos ganado alguno, hemos intentado hacer alguno también fuera de Cataluña, en España, pero mucho menos que en Francia, por ejemplo. Pero es un tema que me interesa explorar más. Es una cuestión también de organización, supongo, ¿no?
¿Cómo seleccionas los concursos en los que trabajas?
Bien, de entrada ya te digo, lo que hemos hecho hasta ahora es intentar buscar aquellas oportunidades en las que podamos trabajar de una manera más cómoda. Más cómoda en términos de organización de despacho, de recuperación de la inversión, etcétera, etcétera. Porque no tenemos, no, nuestro despacho, que ahora somos 10 personas, tampoco estamos, digamos, estructurados por sectores en los que, no sé, dos o tres miembros del equipo se dedican exclusivamente a hacer concursos y otros se dedican exclusivamente a hacer ejecutivos, etcétera, sino que lo que intento es precisamente que todo el mundo participe del proceso completo de lo que significa construir un edificio, ¿no? Desde las ideas iniciales hasta la dirección de obras. Y en este sentido es difícil organizar, cuando estás realizando varios proyectos al mismo tiempo, es difícil encontrar la organización para dedicar unas semanas a un concurso, ¿no? Y en eso, por eso es bastante importante para mí. Lo que pasa es que te digo, esto lo he entendido hasta ahora como una posibilidad que, de la que nos hemos aprovechado, pero también veo que es una limitación y que es una limitación que tenemos que eliminar o que intentar superar.
Entonces, en el despacho todas las personas simultáneamente participan de lo que está en marcha y de lo nuevo, me estás diciendo. O sea, son como procesos que se van superponiendo, sí, ¿no?
De hecho, son equipos más o menos con afinidades, pero que se acaban interrelacionando entre sí. Y al final siempre me gusta, sobre todo, que las personas, digamos, que tienen más responsabilidad en el despacho estén al tanto de otros proyectos de los que no se están encargando, ¿no? Para en cualquier momento ser capaces de agrupar gente y resolucionar unos temas que puedan surgir en cualquier momento, ¿no?
¿Y cómo consigues que la gente sepa lo que tiene que hacer?
Pues no lo sé. no lo sé, y no es fácil, supongo. ¿Cómo consigo que la gente sepa lo que tiene que hacer?
Sí, dictas el trabajo, dictas los objetivos...
Sí, los objetivos los intento dejar muy claros. De hecho, casi que mi trabajo en el despacho consiste muchas veces en hacer preguntas. Yo hago preguntas. Mi trabajo en el despacho es plantear cuestiones. Uh-huh. Y no tanto dar respuestas. Después, evidentemente, un proyecto se puede entender como una cadena de opciones que se van tomando, ¿no? De decisiones encadenadas. Y claro, las decisiones las acabo tomando yo, pero siempre me planteando cuestiones o abriendo cuestiones al máximo. No sé, de todo tipo. Y en cualquier momento del proceso. No sé, es una manera de trabajar caótica y que hasta una cierta medida de despacho es posible y a partir de una cierta medida no es posible, pero de momento parece que funciona.
¿Hay diferencia en el modo como trabajas en el despacho, en el modo como enseñas en la escuela?
Porque tal y como yo no creo que no, yo también les hago preguntas a los estudiantes.
Sí. ¿Y dónde tienes mejores resultados, en el despacho o en la escuela?
Depende, en los dos sitios buenos y malos, tenemos que decirlo así.
¿Te has suspendido muchas veces o qué?
A mí. Sí, entre otras cosas, porque también puede pasar que hagas la pregunta equivocada a la persona equivocada, ¿no? Y este, por supuesto, es un tema del responsable.
Generalmente eso no puede ocurrir, ¿no? Quizás es la diferencia entre la escuela.
Sí que puede ocurrir.
¿Sí? No que digo que no ocurra, digo que no puede ocurrir. ¿No?
Claro, es un error que después cuesta reparar y los reparamos, pero siempre con mucho esfuerzo añadido, ¿no? Y ya suficientemente dura es la profesión como para que encima.
¿Y en ese sentido te sientes ayudado por la gente que está contigo?
Sí, totalmente. Totalmente. Y la verdad es que, bueno, es un proceso. Mira, Marc, que está aquí, lleva igual 6 años en el despacho trabajando conmigo y es mi mano derecha. Aleix debe llevar 4. Acaba de marchar una chica que era alemana que llevaba 5. Es decir, la gente tiende a quedarse un tiempo bastante largo en el despacho.
Ciclo completo.
Y hay gente que vuelve. Ahora tenemos un arquitecto danés que estuvo en el despacho como estudiante y una vez conseguido la licencia en su país me llamó para volver.
¿Y cómo se da esta presencia de estudiantes o arquitectos no catalanes o no españoles en tu despacho? ¿Es casual? ¿Es buscado?
No sé si es casual, pero es conveniente. Es pertinente, digamos. Es lo que. Mira, la primera persona que me ayudó era una chica catalana, pero es que la segunda persona que me ayudó ya fue una chica danesa en el despacho. Estoy hablando de hace del año 90, o sea, de hace 15 años. Y siempre ha habido una presencia. Ahora, por ejemplo, en el despacho tenemos, aparte de este arquitecto danés que decía, una chica italiana, una chica alemana, Mark, que es de Vic, dos chicas italianas, de hecho, y una chica de Navarra. Y esto se va... Son unas proporciones que más o menos entre el 40 y el 50% de la de las personas del despacho son no son catalanas.
Traducirse debe ser una cosa importante en tu despacho.
¿Tú? Es más, el único de Barcelona debo ser yo. No hay nadie más que haya nacido en Barcelona en este despacho. Porque Aleix es de Tarragona, Marc de Vic, Tomás es del Prat, Marita es holandesa... en fin, soy el único barcelonés del despacho y esto está bien. Y ahora, el idioma del despacho es el catalán, todos hablan catalán e inglés.
¿No hay que traducir entonces?
No. Per, que es de chico danés, que estuvo aquí unos meses como estudiante y que ahora está como arquitecto, es el único que, bueno, que tiene dificultades y con él nos comunicamos en inglés. Pero todos los demás, y además cuando hacemos entrevistas es una de las cuestiones que me parece importante. Por supuesto que esto implica, define también el grado de implicación que la persona tendrá en los trabajos del despacho, ¿no?
Entonces lo que les pides a las personas cuando se incorporan a tu despacho, supongo que no es tanto un profundo conocimiento técnico, sino simplemente capacidad de respuesta, ¿no? Porque si vamos a hacer preguntas...
Absolutamente. Ganas, o entusiasmo, o dile como quieras, y que sean espabilados. Que se resume en capacidad de respuesta. Esto con los años he estado viendo que es lo más importante. Después, es cierto que en determinados momentos, los ejecutivos que los estamos haciendo nosotros todavía, y es una cosa que me estoy planteando, si los tendríamos que hacer nosotros o no, precisamente para tener más capacidad operativa o para abordar cuestiones que, en las que tenemos más valor añadido, por decirlo así. Pues es cierto que para los ejecutivos hace falta un conocimiento de las técnicas.
¿Y los sistemas administrativos?
Los sistemas administrativos me encargo yo. O estas son cosas como más fáciles de aprender. Aunque en las reuniones siempre voy yo y el responsable del proyecto, ¿no?
Me refiero a normativas también, a lo que es el encaje local, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es verdad que los responsables de proyectos, los directores de proyecto del despacho, son tres en estos momentos, son todos de aquí. Y han estudiado en la Escuela de Barcelona. Esto sí. Y esto, bueno, es como un intermediario, digamos, imprescindible para asegurar la coherencia, ¿no?
¿Tú estudiaste en la Escuela de Barcelona?
Sí.
¿Siempre?
Sí.
¿Solo estudiabas?
En la Escuela de la Mañana, porque hay dos escuelas. Esto la gente no sabe.
Sí. ¿Y antes de ir a la escuela, de dónde salías? ¿De dónde sales?
¿Yo de dónde salgo?
Sí. ¿En tu casa había...?
¿Arquitectos? No.
¿Y relación con la arquitectura?
Tampoco. De hecho...
Se sospechaba.
Bueno, mi madre siempre dice que yo a los 4 años ya me decidí a ser arquitecto.
¿Cómo lo manifestaste?
Pues supongo que ella lo interpretó a su manera, porque yo lo que debí decir es que yo quería hacer casas. Y claro, claro, esto puede ser desde ser paleta hasta ser promotor inmobiliario.
Claro, claro, que el entramado profesional lo desconocías a los 4 años. Tú querías hacer casas a los 4 años.
Yo quería hacer casas.
¿Y las hacías?
Sí, supongo que sí. Tengo un proyecto de catedral que lo hice a los 15 años o así.
¿Catedral?
Sí, claro.
¿Por qué te interesó hacer una catedral a los 15 años?
Pues porque debería ser el símbolo máximo de la arquitectura, no sé, como lo más.
Ajá. ¿Y en casa qué ambiente había? Quiero decir, relacionado con... o que te pudiese...
No, mira, yo debo ser el tercero o cuarto universitario toda la historia de mi familia, tanto por parte de madre como por parte de padre. Mi padre nació en el Priorat, una de las comarcas más pobres de Cataluña en ese momento, emigró para ganarse la vida. Y se fue a trabajar con su tío, que era propietario del hotel. ¿Cómo se llama? Hotel Colón de Caldetas, que en su momento, antes de la guerra civil, era un casino, era un sitio de estos fantásticos, de mucho lujo. Y pues, después de la guerra, pues bueno, internet tal, y fue a trabajar con él. Llegó a ser el director del hotel más joven de España.
¿Tu padre?
Mi padre. Y se hizo su camino. Y en un determinado momento lo dejó y empezó a trabajar en otras cosas que le interesaban más. Esto por parte de mi padre. Por parte de mi madre, ella quería estudiar una carrera universitaria, pero en su momento, bueno, mi abuelo, que yo lo quiero mucho, y con él, que él era un señor de Barcelona, y con el que me paseaba todos los fines de semana por la ciudad, y esto es una cosa que siempre he recordado muy vivamente, ¿eh?
El Avibosc.
La Avibosc. Uh-huh. Sí, señor. Que yo lo llamaba Yau, porque Yaya es abuela. Uh-huh. Y Yau, que es una palabra que me inventé yo, uh-huh, era el masculino de Yaya.
Está bien. Inventabas palabras de pequeño.
Sí, el Yau-Bosc. Pues mi abuelo no le dejó hacer carrera, o ella quería y no le dejó. Y ella era la mayor de tres hermanas. El segundo, que es mi tío, estudió medicina y es de Torrino. Y la tercera, que es también mujer, que es mi tía, estudió derecho, pero por su cuenta, digamos.
Escondidas.
Más que escondidas, digamos, más tarde de lo que le hubiera tocado hacerlo, pero acabó, hizo la carrera y...
¿Y sabes lo que quería estudiar tu madre? ¿Te lo ha dicho alguna vez?
Bueno, ella estudió una carrera comercial de contabilidad y todo esto, aquellas... Bueno, carrera, sí, unos estudios de perito comercial y todo esto. Pero supongo que le hubiera gustado, no sé, algo así. Mi abuelo estaba... De hecho, mi familia... es catalana desde muchas generaciones. De hecho, por parte de padre hay un primo de mi padre que ya murió, que era sacerdote, hizo el repaso de todas las actas de nacimiento de la comarca, y hasta el siglo XVII encontró, digamos, la cadena del árbol genealógico. Por parte de madre no lo sé, pero en fin, mi abuela era de Girona, mi abuelo de Barcelona, donde nació mi madre, pero ellos vivieron en Lleida, mi padre es de Tarragona, y nosotros vivimos, bueno, siguiendo a mi padre, cuando fue director del Terramar de Sitges, esto hablo del año, entre el año 60 y el año 65, cuando yo tenía 4 años o así, lo dejó. Vivíamos en Sitges y nos hemos visto un poco.
Y entonces, nómadas. Entre los 4 años que dices que quieres hacer casas y los 15 que dibujas tu primera catedral, la última supongo que es el rascacielos del foro.
Es la penúltima, sí.
Bueno, poco después tienes que tomar la decisión, o se te ha de ayudar, porque en ese momento, al acabar el bachillerato, se iba a la universidad, ¿no? ¿Hubo alguna duda en ese sentido, o lo seguías teniendo tan claro como cuando tenías 4 años?
Yo supongo que lo tenía muy claro, y esto evidentemente es un error, porque no se pueden tener las cosas claras. O sea, se tienen que cuestionar siempre. Lo que sí que me interesó siempre es el lenguaje. Y en la escuela que yo fui nos pedían como 2 opciones de carrera. La primera y la segunda. Esto al principio de hacer COU. Y al final de COU te lo volvían a preguntar. Y en mi segunda, la primera era arquitectura y la segunda era filología. Y después coincidió, bueno, cuando hice COU, claro, que me eché de novia una filóloga. Además, yo pienso que es muy, muy útil. Yo pienso que está bien tener como mínimo una novia filóloga en
por
la
cada
vida.
Carrera que quieres hacer.
No, pero una novia filología está bien. No por solo por el tema de la lengua, sino porque te abre unas perspectivas diferentes. Uh-huh. Sobre todo para personas como yo. Bueno, yo siempre estudié el code de ciencias, evidentemente, con unas preocupaciones determinadas. Bueno, si es que se pueden llamar preocupaciones, pero la verdad es que en esta época...
Con una orientación, ¿no? En cualquier caso.
Sí.
Estás con
una orientación que, bueno, al menos en mi caso no era súper consciente, era una orientación más bien inducida desde el exterior, ¿no?
Pero en esa inducción, por eso te lo preguntaba, desde los 4 años diciendo que quieres hacer casa, los 15 dibujando catedrales, y estando tan claro por tu parte, ¿no?, que quieres hacer arquitectura, normalmente las cosas entonces se preparan, ¿no? Bueno, pues si el niño no tiene tan claro, habrá que hacer cosas. Entonces se toman decisiones, en vez de apuntarle a que estudie piano, se le apunta a que estudie pintura. Eso ocurre en tu caso, o sea, hay una preparación, hay un cocinado.
No, yo lo único, la única cosa extra... Bueno, hay dos cosas. Bueno, pero la única cosa extra que realmente tomé yo conscientemente fue ir a clases de dibujo durante COU, una academia, la Academia Rossell, una famosísima academia donde los suspendidos de geometría descriptiva de la carrera iban a curar sus males, ¿no? Uh-huh. Y además era una academia de dibujo al natural y tal, que estaba muy bien. El señor Rossell era un tío que estaba muy bien, supongo que ya murió. En la calle Urgell Gran Vía, me parece que está. Es, mira, ¿sabes quién era mi compañero? Al Sete.
Al State Journal.
No, no, este es el actual, el anterior.
Ah, el anterior, sí.
¿Cómo se llama?
Sí, sí.
Sete se llama también, ¿no?
Sí, no.
O algo así.
Sí, ya nos acordaremos, sí, el motorista, sí.
Que estudió, que empezó arquitectura. Y entonces coincidimos, porque yo estas clases de dibujo las continué durante el primer año de carrera. También, o sea, fui como 2 años.
Dibujando orejas y narices.
Sí, y que estaba bien. Y él iba en su Vespa y yo iba detrás, o sea...
Pero siempre te ganaba, supongo.
Sete Notito... Bueno, que fue el primer motorista, digamos, moderno, entre comillas, de este país.
Sí, sí, sí. Sí, sé perfectamente quién es.
Que ahora es el director del equipo Honda, me parece.
Eso lo sabía. Bueno, y allí coincidiste con tal, entonces ya estás el primero. Y supongo que también coincides con más gente. Y empieza ya una carrera de influencia, supongo, ¿no?
Sí, pero mi carrera es un poco rara. Porque yo... De verdad que no sé a qué me dediqué, pero a la arquitectura no, en primer y en segundo.
¿Sabes novias filólogas?
Sí, supongo, y otras cosas. Entonces, el primero y el segundo fue una carrera, hice una carrera como de mínimos. Y en tercero me tuve que poner al día, en tercero recuperé todo, los 2 años anteriores, digamos, a nivel académico los recuperé, y a partir de tercero sí que ya fue la arrancada, pero...
¿Qué pasó en tercero?
Supongo que lo vi claro que o me dedicaba o lo dejaba, o sea que no podía. La verdad es que con cierta inconsciencia todo esto lo recuerdo, ¿eh? No te crees.
Todo la historia también.
Sí. Sí. Después, bueno, fue exacto. Y en tercero, no, cuando yo hacía cuarto. Fue cuando Keklas inició aquella experiencia de llamar a unos cuantos
seminarios
para hacer aquellos seminarios, que el primer año fueron los seminarios, el segundo año fue una sustitución de clases porque él se negó a dar clases.
Yeah.
Y el tercer año, que yo estaba haciendo sexto, claro. El año anterior yo había, para proyectos de quinto, había buscado, yo quería hacer un proyecto en madera en ese momento, para proyectos de quinto. Entonces había buscado información en la biblioteca y un libro de estos alemanes típicos de detalles en madera, ¿no? Y encontré una casita que me emocionó, una casita muy pequeña que me emocionó, literalmente. Era de un arquitecto japonés que se llama Kazuo Shinohara. Y al cabo de unos meses, también en la biblioteca, trasteando por las revistas y tal, me encontré con una monografía de ESD, una revista que ya no se publica, porque estaba muy bien, solo publicada en japonés, que era un monográfico de Shinohari, donde descubrí, además de aquella casita, de aquel tipo de proyecto, digamos, neotradicionalista, o por decirlo de alguna manera, tenía una trayectoria muy potente y muy diferente, ¿no? Y se lo propuse a Cat Glass. Dice, ¿qué te parece si hago este seminario del último año que yo estuve haciendo estas cosas? Me parece que fue el último que se hizo, lo hicimos 3 años. ¿Qué te parece si hago esto sobre Shinohara? Y le pareció bien y monté el primer curso de arquitectura japonesa que se dio nunca en la Escuela de Barcelona. El primer curso sobre algo japonés que se dio nunca. En una enciclopedia encontré aquellos los 1000 arquitectos más famosos del mundo. Allí estaba él con su dirección. Le escribí invitándole a venir y él contestó que casualmente estaba dando un curso en Viena por aquellas fechas que yo le invitaba y que desde Viena a Barcelona pues que era mucho más factible. Entonces el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el de Baleares y la Escuela de Barcelona pusieron dinero para organizar 3 conferencias de Shinohara, 2 en Barcelona y 1 en Palma de Mallorca, y para organizar el viaje y la estancia de él, y es cuando vino. Y estábamos en el aeropuerto, yo lo estaba despidiendo, cuando él me propuso de ir a trabajar a su despacho a Japón.
¿Eso fue cuando eras quinto?
Sexto yo estaba haciendo, todavía como estudiante, sí. Y hoy había acabado sexto, porque te acuerdas que nosotros el sexto nuestro era de un solo cuatrimestre. Y quizás como que estas clases eran de historia de cuarto, creo, o de tercero. Esta era de tercero, ¿no? La de segundo era Renacimiento y la de tercero era Moderna. Y claro, la historia de tercero duraba todo el año. Entonces seguramente en el segundo cuatrimestre, que yo ya no tenía, estaba trabajando con Pellinas. Y estaba dando estas clases, y fue entonces. Y Shinohara me propuso, y me dijo, hombre, tendrías que mirar de pedir una beca, porque yo tampoco te puedo pagar mucho. Pedí una beca del Monbusho, que es el Ministerio de Cultura y Educación de Japón, un programa de becas que todavía tienen, que es espléndido, está muy bien, para estudiantes extranjeros, para generar relaciones con la cultura japonesa. Y me la dieron, y además una beca fantástica, porque me pagaban. En esos momentos estaba muy bien, ahora tengo noticias de que últimamente han rebajado ya un poco más. Me acuerdo que, bueno, el billete de avión era en business class, en el vuelo más directo desde tu ciudad de origen hasta Tokio. En esos momentos Iberia volaba directamente desde Barcelona a Tokio, pasando hacia una escala en Bombay, porque por Rusia todavía no se podía pasar. Estoy hablando del año 87, enero del 87. Y ese billete ida, Barcelona-Tokio, valía en esos momentos, del año 87, 400.000 pesetas, ida.
Todo pagado por el...
Pagado por el Estado japonés.
Y sin el proyecto final de carrera...
Sin el proyecto final de carrera hecho, que esto lo hice al volver. Y esto, no sé si está bien o mal, quizás fue un error, o quizás estuvo muy bien porque de alguna manera me obligó a volver. Porque esto, yo recuerdo lo primero que me dijo Shinohara cuando llegué al despacho de él, en principios de enero del 87, fue, bienvenido y tal, salud, bienvenido y tal, y hicieron una pequeña fiesta y todo esto. Y lo siguiente que me dijo fue, y ahora tienes que empezar a pensar en irte.
Ajá.
Me lo decía, digamos, bueno, porque es como fácil quedarse allí. Es decir, nunca formarás parte de la sociedad japonesa porque es un sistema realmente muy, muy cerrado, y un extranjero siempre es un extranjero. Pero por otro lado es muy fácil ser extranjero en Japón. Es muy fácil porque todo el mundo, bueno, tiene una relación contigo muy especial y hay muchas oportunidades de hacer muchas cosas, es fácil, es fácil. Y me dijo esto, y en ese momento no lo entendí, pero después sí que lo
entendí. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces?
Estuve 18 meses. un año y medio justo.
¿Participaste en proyectos conocidos?
Sí. Mira, yo cuando llegué estaban empezando los cimientos del edificio conmemorativo del centenario del Politécnico de Tokio, el cual Shinohara había sido catedrático. Y cuando se acercaba el centenario del Politécnico le encargaron este edificio, que es uno de los edificios más emblemáticos de los años 80 de Japón. Quizás el más emblemático, sale en aquella obra pequeña de Kenneth Frampton, La historia de la arquitectura moderna, sale una imagen de ese proyecto. Yo llegué cuando estaban empezando a hacer las excavaciones de los cimientos y tal, hasta que se acabó y se inauguró, etcétera, estuve allí, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, se hizo realmente muy rápido, pero es un proyecto muy complejo. Y claro, en ese proyecto estuve ayudando, haciendo lo que podía. Fui el primer arquitecto extranjero en tener un tipo de trabajo, digamos, normal en el despacho de Shinohara. Porque otros arquitectos becados, cuando Shinohara tenía su despacho en el Politécnico de Tokio, otros arquitectos extranjeros becados habían colaborado con él, pero no con un cierto nivel de responsabilidad, digamos. Pero yo siempre he pensado que la formación de la Escuela de Barcelona, y supongo que española en general, permite, y es evidente, los arquitectos extranjeros lo ven enseguida, ¿no? La capacidad que tienen los estudiantes de aquí o los arquitectos jóvenes de aquí de plantearse la realidad constructiva, sin abandonar la realidad conceptual del proyecto. Y esto al cabo de unos meses de estar allí, pues no sé, pasando tinta y cosas de estas, pues empezaron a dejar desarrollar cosas.
¿En Japón en el 88?
No. Había un ordenador en el Politécnico de Tokio que es el que hacía unos renders muy simples, de línea y con colores planos y tal, que los tenías que dejar funcionar toda la noche para que... Es que ahora no nos acordamos, ¿eh?
Sí, no nos acordamos. Pero en Japón y en el 88 parece que
no tenía... Lo que sí que tenía Shinohara, que aquí no existía ni por el forro, era fax en el despacho. Aquí solo lo tenían los abogados, pero fax aquí no tenía nadie, excepto los abogados.
El fax hablaba a Coljas, ¿no? Enviándole faxes a Tengelis, una en Grecia y el otro en Londres. ¿Empezaste a hacer eso al volver? ¿Usabas el fax?
Usaba el fax. Bueno, sí, la verdad es que compré un fax enseguida y un ordenador también en el año 89. Me parece que fue el primer ordenador que compré con el AutoCAD 12, si no recuerdo mal.
Más 10 que 12, pero sí.
¿Más del 10 en el año 89? Pues quizás sí. No, el 11. Que mi hermano, que en esos momentos estaba estudiando en California, me trajo un manual de Do It Yourself del AutoCAD 11, que todavía lo tengo por ahí. En fin, son tiempos...
Entonces trabajabas solo. Pero salías de una nube, ¿no? Has mencionado estar con Shinohara 18 meses, pero también querías trabajar en un despacho con Pepe Llinas. Y también estas clases con Pep Teclas, ¿no? ¿Cómo se completaba tu mundo en ese impasse de estar en la escuela y no estar? Supongo que también había una convivencia con otros compañeros, empezaban cosas o no. ¿Era una trayectoria muy individualizada?
Más individualizada que colectiva, yo pienso. Y eso es algo que siempre...
¿Eso es masiv? ¿Es catalán? ¿Es español?
No.
¿Es europeo?
Yo tiendo a pensar que es masiv, pero yo tiendo a pensar que es esto. Y en cambio yo siempre he tenido mucha querencia de espacios colectivos, de debate, de crítica. No sé, lo que empezamos con Félix Arranz de la revista UAM.
Hay tantas cosas. Pero quizá precisamente por eso, ¿no? Por eso decías eso es catalán, ¿no?
Pero he tenido que... Esto es verdad, ¿eh? Lo digo. Pues estoy buscando constantemente ámbitos y esto cuesta muchísimo. Ámbitos de discusión, de debate. Ahora, por ejemplo, estoy intentando que en la escuela de arquitectura donde estoy enseñando, en el Vallès, pues no sé, una vez cada 6 meses, pues entre unos cuantos amigos nos enseñamos lo que estamos haciendo y que, bueno, a mí me gustaría tener un feedback.
¿Qué crees que no ocurre eso?
Yo como que tiendo a pensar que todo es culpa mía por falta de atractivo personal.
¿Qué vas a hacer? ¿Ir a la peluquería?
Pero no sé. O sea, de momento voy a abrir la ventana que nos está...
¿Me da mucho ruido?
No. No sé. Y en la escuela... No, en la escuela sí que teníamos un grupo. Y la verdad es que Carles siempre ha sido bastante capaz de unir gente, ¿no? Y tal... Pero siempre es gente, hostia, muy...
Muy especial.
Siempre es gente, sí, un poco cimarrón.
Yeah.
Todos somos un poco cimarrones,
los
¿no?
Los últimos de Filipinas. Eres un último de Filipinas.
¿Eh? Caballos escapados.
¿Te ves igual que la generación siguiente o...?
Más joven, ¿quieres decir, o anterior?
Sí, sí, los que están contigo en el despacho, supongo. ¿O son de tu generación los que están contigo en el despacho?
No, son más jóvenes. El mayor del despacho debe tener 32 años. Uh-huh. Yo tengo 44 en estos momentos. Es una diferencia que a mí me gustaría pensar que no es importante, pero se lo tendrías que preguntar a ellos.
¿Qué crees que diría?
No lo sé, pero es posible que la respuesta que dieran no fuera tanto un tema de generación, sino de situación en la vida, que no es lo mismo, porque bueno, si una persona de 32 años tiene un hijo, por ejemplo, ya no es lo mismo que si no tiene un hijo, ¿no? Y por ejemplo, Per, que es este chico danés que está con nosotros, tiene 2 hijos y tiene, pues eso, 31 años. Entonces, yo pienso que esto es un cambio de visión muy importante. No es tanto un tema de edad. Porque, entre otras cosas, me parece que estoy más al tanto de la música que se hace ahora que ellos. Pero, en fin,
¿sí?
A veces me pongo a prueba para ver si estamos al día o qué.
¿Cuál es tu último descubrimiento?
El último descubrimiento fue el año pasado. Los White Stripes.
¿Que son americanos o...?
Es una pareja, son 2 hermanos. Uh-huh. Se llaman White.
¿Son instrumentistas o son sampleadores? O...
No, son instrumentistas y tienen una fuerza que a mí me recuerda la música de nuestra época, digamos. Como decía la Mafalda, tendrías que haber dicho que ahora es nuestra época.
No, en todo caso,
de cuando teníamos 18 años, esto es lo que quería decir.
¿Sonidos más nítidos?
Sí, más contundentes y como más claros. La verdad es que la música actual a mí no me interesa mucho lo que estoy escuchando. Me parece toda una copia de los años 70 y 80, pero sin ninguna personalidad. Lo que me interesa mucho es el rap. Esto sí, me interesa muchísimo y tengo bastantes discos de rap.
¿Por lo literario?
Porque es la única música que le encuentro una fuerza original, no sé, a mí me interesan.
¿Entiendes lo que dicen los raperos?
Sí, ya lo sé, que además son canciones de gueto y de violencia muchas veces y tal, pero... y muchas veces son dialectos difíciles, ¿no? O idiolectos.
Pero... Te pregunto, más que nada, no por hacer un juicio moral sobre lo que dicen los raperos, sino por el sentido que tiene lo que a uno le interesa en relación a lo que uno hace, ¿no? Y si eso tiene algo que ver con que tu manera de arquitecturar también se intente corresponder a unos sonidos más nítidos y una instrumentación en la que se distingue cada instrumento o no, o a lo mejor ya participa de la mezcla, de la copia, de la recopia, de la fotocopia y del sampling, ¿no?
Hombre, si me lo preguntas así, la respuesta es no quiere participar de nada de esto.
¿Dónde estás?
Pues en un sitio un poco cimarrón, me da la impresión también. En un sitio que es difícil mantener, la verdad, ¿no? A ver, tampoco le quiero dar mucha importancia a la cuestión, pero a veces te sientes un poco como Ulises pasando delante de la isla de las sirenas. no sé, todo lo que se publica en las revistas y tal, es todo tan brillante y tan atractivo y tan impresionante, es la palabra, que es difícil no dejarse seducir por estas cuestiones. Pero a la que rascas un poco, hay muy pocas cosas que realmente se planteen
como nuevas.
Primero como nuevas, pero esto me interesa menos que como sólidas, ¿no? No sé, se dice que Mies dijo una vez que yo no quiero ser un arquitecto interesante, yo quiero ser un buen arquitecto. Pues algo así me gustaría tener como motivo. Y este ser buen arquitecto, ¿qué quiere decir? Pues esto ya es, la cuestión es mucho más complicada, ¿no? Ser un arquitecto interesante, en cambio, todos sabemos lo que es. Ser un buen arquitecto no es tan fácil definirlo, ¿no?
Quizá no es un tema que definan los arquitectos, ¿no? Sino
es posible. Es posible, pero también... sí, es posible.
¿Sigues la vida de tus obras una vez acabadas?
No mucho. No mucho, entre otras cosas, porque todavía no he podido vivir en ninguna de ellas.
No, hombre, pero yo qué sé, irlas a ver. A ver,
de vez en cuando, si paso cerca o delante, sí, pero no tengo una obsesión por esto, ¿no?
¿Te parece bien que cambien las cosas?
Hombre, esto lo veo clarísimo, que la obra... Mira, hay una coincidencia muy, pero además sorprendente, entre Shinohara y otro arquitecto que a mí me interesa mucho y que he tratado alguna vez, que es Ostres. Los dos, una cosa me lo dijo Shinohara a mí y la otra la dejo escrita Ostres. Pero los dos dicen, la arquitectura se acaba de construir, se fotografía y se acabó. Y esto es muy duro de pensar incluso, pero es decir, el proyecto como pensamiento se acaba en el momento en que se fotografía una vez acabada la obra. A partir de aquí, la arquitectura ya coge otra dimensión. Esto es la interpretación que yo quiero hacer de estas cuestiones. Tanto es así que Shinohara nunca publica fotografías que no hayan sido hechas en el momento de haberse acabado la obra. Nunca. Hace 2 años Gustavo Gili me pidió, la editorial me pidió hacer un monográfico de Shinohara, cosa que pienso que es necesaria hacer, pero ellos querían publicar fotos actuales de las obras y Shinohara dijo que no. Y esto es impresionantemente tozudo, es una cosa.
Es una tónica muy.
Dijo: no quiero que me publiquen si no es con las fotos que ya tengo. Y siempre son las mismas fotos y tal. Y Sostres tiene escrita esta cosa, ¿no? Lo que pasa es que Sostres se murió y se pueden publicar fotos de. Pero en fin, en todo caso, el proyecto empieza una vida diferente que quizás tú has podido prever o quizás no.
Digo que es una tónica muy de autor. También,
sí, sí, sí. Hasta cierto punto es un poco antigua, en el sentido de pensar que es el objeto donde tienes tu pensamiento arquitectónico. Nosotros, los proyectos no me los planteo así. De hecho, quizás sea un mecanismo de autodefensa o quizás sea una rendición delante de las fuerzas de la sociedad. Pero yo pienso que es mejor que el... No sé, yo pienso que es mejor una estrategia de surfista que vas... No, vas usando las mismas energías del oleaje para moverte que no el transatlántico que contra viento y marea sigue su rumbo, ¿no? Pase lo que pase.
Te queda muy atrás la corrupción, vaya.
Exacto, es lo que iba a decir. Por otro lado, quizás es una cuestión de debilidad. Son personajes con una fortaleza impresionante, ¿no? No sé si es una cuestión de debilidad o que los tiempos realmente ha cambiado. El rol del arquitecto no es el mismo, por supuesto, esto es evidente. La legitimidad de nuestro trabajo nos la tenemos que ir ganando día a día. No nos viene dada automáticamente. Y ya te digo, y aquí estamos viviendo una especie de burbuja de primavera de Praga arquitectónica un poco rara, pero en otros lugares el arquitecto no pinta nada para nada, digamos. o a no ser que sea en la vertiente más Beaux-Art de director artístico, ¿no? Que es lo que está acabando, acaba por hacer Getty, y es la, digamos, la vertiente, o Nouvel, ¿no? Jean Nouvel también es otro director artístico. Es la vertiente más Beaux-Artiana de la educación del arquitecto, enfrente de la educación politécnica, ¿no? Las dos raíces de...
Oye, ¿con quién discutes más, con el cliente o con el carpintero?
Con el carpintero que quiere convencer al cliente, que este también existe. No, con el cliente. Ya te digo, nosotros ahora en estos momentos obra privada no tenemos, y mucho menos obra privada pequeña.
¿Entonces con el carpintero es con el que discutes?
No. Porque una vez se define un presupuesto, están los procedimientos legales para defenderlo y tal, yo en esto soy inflexible. ¿Eh? No.
¿El similar no te da quebraderos de cabeza?
Similar nos hubiera nunca nos dio quebraderos de cabeza, pero es que ahora ya no lo ponemos, ya lo ponemos equivalente, que es el sustituto para evitar quebraderos de cabeza. ¿No? Similar se refiere al aspecto y equivalente es que vale lo mismo. Y esto es una diferencia importante.
La filología sigue siendo importante.
Exacto. Sí, sí.
Habría una que sería la pregunta del estudiante y tiene que ver sobre el hecho de viajar, ¿no? Alguien alguna vez comentó que estaba muy contento de haber ido a una mala escuela porque eso le obligó a viajar y así aprendió lo que hay en otros lugares, ¿no? Y en definitiva aprendió arquitectura. Parece que cuando acabas la carrera poco menos que huyes de la escuela de Barcelona, ¿no? ¿Recomiendas esa situación?
Sí, absolutamente. Yo pienso que desplazarte, es decir, ponerte en otro lugar, es imprescindible para tener más de un punto de vista. Es que yo pienso que la cosa va de múltiples puntos de vista en todo, en la política, en las dinámicas sociales, en la arquitectura, va de puntos de vista, va de intentar, al menos es como me lo planteo yo, como planteamos algunos de los proyectos más complejos que tenemos precisamente, de intentar sintetizar una multiplicidad de cuestiones que están alrededor del proyecto, ¿no? Tratar de ser conscientes de estas cuestiones que pueden ser urbanas o económicas o también de programa o de gestión, otras, formales, intentar sintetizarlas en una sola. Supongo que en el fondo es lo que todo el mundo acaba haciendo, ¿no? Pero nosotros intentamos darle, es decir, hacer de esta relación, de esta síntesis, el origen de la forma del proyecto. La forma es algo que a mí me gusta encontrármela más bien hacia el final del proceso.
Como un resultado, como un pacto.
Más que un pacto es una buena palabra. Pero tampoco como un resultado, sino digamos, la forma es lo que acaba materializando unas determinadas relaciones. Por supuesto, esto es cierto en el momento en que se produce, y al cabo de unos años puede ser diferente. No sé, como aquella frase de Wright que dicen que dijo, ¿no? Cuando le cuestionaron el proyecto del Guggenheim en Nueva York, pero ¿no cree usted que no queda demasiado bien en el contexto? Decir, mira, de aquí a 100 años el contexto habrá cambiado, pero el museo seguirá estando allí.
Yeah. Pues, eso también es una respuesta de autor, ¿no?
De autor. Sí. Por eso, y esta es una frase que la tengo muy presente muchas veces, ¿no? Porque tampoco... Es decir, intento trabajar con un contexto que no es solo urbano o material, sino que es de otro orden. Pero claro, este contexto, su cualidad indefectible es que es cambiante. Y más ahora, además son contextos cambiantes con una cierta velocidad, ¿no? Las cosas se transforman incluso dentro del proceso de proyectación de un edificio. Y esto lo aprendí en un proyecto que hicimos estando yo en el despacho de Shinohara en Tokio. un proyecto que empezó siendo oficinas, después tenía un teatro, después no sé qué. Y el proyecto tenía que ir, digamos, respondiendo a diferentes contextos, pero sin perder su norte. Y esta es una situación que pensé desde, bueno, que me he encontrado a otras escalas en diferentes momentos y que pienso que es nuestra condición más clara, sobre todo en proyectos complejos, de gestión compleja. Esto es, vaya, el pan de cada día.
¿Qué sabes de otras realidades? Porque tienes amistad con gente también del Cono Sur, ¿no? Gerardo Caballero me ha hablado de
sí.
Su amistad contigo.
Yo estoy... me siento muy amigo de él.
Sí. ¿Y por extensión?
Yo, mira, de América, bueno, conozco sobre todo arquitectos argentinos. Silverfaden, por supuesto, Daniel Silverfaden, su ex socio, sí, Pablo Rosenwasser, Mario Corea, que está aquí en Barcelona. De Latinoamérica, la verdad es que tengo sobre todo relación con argentinos. No conozco a nadie más. Y he dado clases de máster en la UPC, en la que casi todos los estudiantes eran latinoamericanos. Pero bueno, no hemos acabado teniendo relación.
¿Es un tema pendiente para todos?
Yo sí pienso que sí que se debe resolver a nivel individual. En cambio, conozco muchos arquitectos europeos. Uh-huh. De Japón, por supuesto. Conozco en el sentido de que tengo una buena relación de amistad, ¿eh? Uh-huh. Muchos arquitectos de diferentes países de Europa, de Rumanía incluida, uh-huh. de Japón y de Estados Unidos, ¿no? No sé, es una cuestión de oportunidad. Supongo, claro, depende de las relaciones que tú tienes en determinado momento, que se va generando una especie de árbol de relaciones. Y que a veces las ramas crecen por un lado más que por el otro. Pero sí que me gustaría tener más conocimiento, sobre todo ahora. Conocí al director de la Casa de Cultura de Sao Paulo, de Brasil, en París, hace un par de meses, y me comentó que estaba organizando una exposición de arquitectura brasileña de arquitectos jóvenes, uh-huh. y yo le dije inmediatamente que la teníamos que traer a Barcelona.
Claro.
Y he hablado con el colegio y ahora se tiene que acabar de definir esta relación, pero me interesa mucho ver qué se está haciendo ahora, porque bueno, hay países con una tradición arquitectónica que no sé si está interrumpida o no. Esta es la primera cosa que me gustaría saber. Por ejemplo, Brasil, pues hay unas gentes impresionantes, ¿no? En el panorama arquitectónico de Brasil del siglo XX. Y otros países como Chile, que hay gente que está moviéndose, en México tienen que estar pasando cosas, pero yo tengo relativamente poca información de lo que está pasando.
¿Te influye poco de momento?
Me influye poco, como me influyen poco otras cuestiones.
Antes hablábamos de el idioma que hablas en el estudio, que es el catalán, de tus raíces. Es de Barcelona. ¿Eso se personifica de alguna manera en tu manera? No de entender la vida, que yo supongo que sí, sino de entender tu trabajo, lo que acabas produciendo. ¿O es un tema que...?
No, es que somos así. No por hablar catalán, nuestra arquitectura es catalana. El otro día, en una conferencia que una conferencia sobre nuestro trabajo que hice en el Colegio de Arquitectos, Joan Roig me presentó como... ahora no me acuerdo exactamente, pero a mí me sorprendió incluso como el despacho catalán con más volada internacional o algo así. Pues me sorprendió, pero me gustó, porque me gustaría ser así, es decir, que nuestros planteos, es que ni qué sé cómo es ahora la arquitectura catalana, nuestros planteos sean de otra dimensión, ¿no? Las nuestras preocupaciones, es verdad que muchas de estas condiciones alrededor del proyecto son específicas nuestras, desde la propiedad del suelo hasta el tipo de habitante que ocupará nuestros espacios, hasta la economía de la construcción, digamos, o la misma técnica de la construcción, que todavía son están muy localizadas en estas cuestiones. Es verdad que estos son así, pero bueno, no, nuestra ambición no...
Son datos ya bastante potentes todos ellos, ¿no?
Sí, pero por... ¿Pero qué quiere decir? Que por trabajar con presupuestos bajos, usar termoarcilla y que tus habitantes sean, qué sé, para viviendas sociales, que sean gente con menos de, qué sé, 1,5 millones de pesetas al año de ingresos, ya es arquitectura catalana. No. Es como decir que Santa María del Mar son 3.000 toneladas de piedra, 2.500 metros cuadrados de cristal. No, es otra cuestión. Y no sé si hay parámetros para hacer arquitectura catalana. Hombre, pienso que en esto sí que las influencias sí que pueden venir de amigos, de las cosas que conoces, de que cómo te planteas las cosas. Entonces, ¿qué referentes tienes?
Esto es, pero es inverso en algún tipo de linaje, antes de meter las ostras, ¿no?
Bueno, es curioso, pero mucha gente me decía, hombre, después de estar 1 año y medio con Shinohara, ¿cómo es que...? Había dos tipos de gente. Unas personas que veían que todo lo que hacíamos era japonés, claramente, cosa que me sorprendió. Y otras personas que al contrario, que no veían nada japonés en lo que hacíamos, y era el mismo objeto, digamos, ¿eh? O sea que muchas veces es la visión, las gafas de las personas las que tienen los cristales de colores, ¿no?
Te aclaro que lo impertinente siempre son las preguntas. Por eso te gusta preguntar en el estudio, ¿no?
Sí. No, pero, no sé. Mira, esta es la maqueta de nuestra propuesta para el pabellón de España en la Expo de Aichi, que nos seleccionaron para hacer el de abajo, ¿no? Y en este sí que quería que fuera trabajar con los tópicos más tópicos para generar otra historia, ¿no? Y por eso el pabellón es peludo, para recordar la piel del toro, y se juega con paneles dorados, con como todos los retablos o los artesonados y tal, y con paneles pintados con sangre de buey. Pues vale, pero esto es jugar con unos tópicos, digamos, que para darles la vuelta, ¿no?
Esto es construir la frase con unos sustantivos, en cualquier caso, ¿no?
Claro, necesitas más cosas.
Necesitas el verbo. Sí. Bueno. Aquí tú eres cosa de verbo, es cosa de sustantivos, entonces le pregunta al filólogo.
Ostras. Esto ya no lo sé. Esta me la... ¿Cuánto tiempo tengo para responder?
Toda la vida.
Es una cuestión de frases. De armonía de frases, ¿no? Mira, yo acabo de llegar, he estado esta semana pasada en Rumanía y nos han llevado a visitar la región del norte, Moldavia, una región donde hay unos monasterios fantásticos, ortodoxos, las iglesias están pintadas por dentro y por fuera, con unas aleros súper largos, con mucho vuelo para proteger las paredes. Y había muchísimas diferencias entre ellos, ¿no? Es decir, que hay frases que se pueden decir bien o menos bien, o decir otra cosa, usando los mismos elementos. Primero, que la religión ortodoxa fija los espacios de liturgia de un modo único, unívoco. Es bastante impresionante darte cuenta realmente que no hay muchas posibilidades de transformar o de hacer evolucionar, de replantearse esas cuestiones, porque los rituales y el programa iconográfico, etcétera, etcétera, están fijados de una sola manera. Pero aún así hay diferencias.
Quizá dirías que, bueno, el contenido y la organización de las frases es cuestión de cada autor, o cada persona que piensa lo que estamos viendo. Quizás inaceptable en la arquitectura, como tantas otras cosas, son siempre otras partes de ortografía.
Bueno, hay personas que pueden usar las faltas de ortografía como elemento de interés, ¿no? Como Cummings, que escribía siempre en minúsculas. Es una falta de ortografía, pero en cambio...